La crisis económica y el descontento popular son la causa de que el régimen cubano amenace con aplicar la ley Mordaza. Así opinan opositores y periodistas independientes.
Niegan libertad condicional a la dama de blanco, Yolanda Santana Ayala.
9 años de prisión y confiscación de bienes pide la Fiscalía en Las Tunas a exitoso productor de carne de cerdo.
Diputado del Parlamento castrista rechaza justificación de Mariela Castro para cancelar conga contra la homofobia.
En Venezuela, Juan Guaidó acusa al régimen de Nicolás Maduro de terrorismo de Estado.
Entra en vigor la subida de aranceles de Estados Unidos a China.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información. Ya está en el aire Radio Martí Noticias de 5 a 7 de la mañana en su emisión de este viernes 10 de mayo. El acontecer de Cuba, Venezuela y el resto del mundo. Aquí estamos, Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción y Joan Andrés, y quien les habla, Rafael Martínez Sixto, en la presentación de las noticias. Como siempre, allá en la sala de redacción, Jorge Martínez y Alex Rivero. Comenzamos. Periodistas independientes, también activistas opositores cubanos, coinciden en que la amenaza del gobierno de Miguel Díaz-Canel con aplicar de nuevo la ley 88, la ley Mordaza, es motivada por la crisis económica que vive el país y el descontento popular. Amado Gil conversó con 2 miembros de la sociedad civil independiente en la isla.
En las últimas horas, el gobierno cubano ha desplegado una campaña que amenaza con aplicar nuevamente la ley 88, conocida popularmente como la ley Mordaza. Así lo muestra el Twitter del presidente del Tribunal Supremo Popular de Cuba, Rubén Remigio Ferro. La propia página digital del Supremo, que además de publicar el texto de la ley, muestra imágenes de una reunión que titularon Unidos y Vigilantes. Luz Escobar es periodista del diario digital 14 y medio. Hace solo horas estuvo detenida cuando cubría una noticia sobre los damnificados del tornado que azotó La Habana.
Creo que ellos han medido la temperatura de la población, del disgusto que hay, porque hay mucha escasez en el país y hay una crisis que se agrava. Y ante eso, ellos quieren poner un freno.
El presidente del Supremo escribió en Twitter que la ley 88 sobre la protección de la independencia nacional tipifica como delitos los actos y conductas que apoyen o colaboren con los objetivos de la ley Hens Burton. Esto es, en clara referencia, a la activación del título 3 por parte de Estados Unidos. Ángel Moya fue condenado en el 2003 a 20 años de cárcel bajo la ley 88.
Yo no tengo duda que de nuevo el régimen cubano vuelva a organizar o a dirigir una ola represiva contra la oposición y contra la población, porque la situación es sumamente compleja allí en Cuba.
Luz Escobar, entre tanto, no cree que el régimen cubano esté en capacidad de crear una nueva oleada represiva.
Yo no creo que ellos estén ni pensando en hacer eso, porque no les conviene para nada. Tienen muchos problemas de crisis y de relaciones con medio mundo.
No va a ser igual para el régimen cubano. Van a tener que enfrentar un costo político superior al del 94 y superior al del año 2003.
La ley 88 o ley Mordaza fue promulgada en 1999, pero no se aplicó hasta el 2003, cuando condenaron a 75 opositores y periodistas. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Continuamos en la isla y niegan la libertad condicional a la dama de blanco Yolanda Santana Ayala, quien fue sancionada en julio de 2018 a 1 año de cárcel por impago de multas arbitrarias relacionadas con su activismo político. Así lo dijo a Radio Martí su hija Yaima González, quien la visitó la pasada semana en la prisión del Guatao en La Habana.
La presentaron a mínima para libertad condicional el 4 de abril y se la denegaron porque ella tiene un reporte que le quitaron la llamada por 3 meses por llamar a Berta Soler y Ángel Moya. La denegaron por 3 meses. Ella le hizo llegar un escrito a Berta donde explicaba que había unas presas allí que estaban provocándolas para que ella no saliera de libertad, y es donde le explica también que le habían denegado a mínima por las llamadas que ella había hecho a la sede. El jueves, cuando nosotros fuimos allá, que yo mando a que la busquen, me tuvieron 1 hora y media esperando dentro del salón porque no la querían sacar, porque dicen que ella no le tocaba la visita porque ella no era del destacamento que le tocaba. Digo, mira, yo vine el lunes y ustedes me informaron, la misma política de aquí del penal me informó que la visita le tocaba los jueves porque ella es severo. A las 3:30 la sacaron a ella para que recogiera visita con nosotros y a las 4:30 nos quitaron la visita. Desde las 12 del día y entramos a las 3:30 de la tarde fue que la sacaron para el salón de visita.
9 años de prisión y confiscación de bienes pide la Fiscalía Provincial de Las Tunas al mayor productor de carne de cerdo en el territorio. El periodista independiente Alberto Méndez Castelló ha seguido esta noticia y Tomás Cardoso lo entrevistó.
El ganadero Johnny Castelló Sales, el mayor productor de carne de cerdo en la provincia de Las Tunas, quien reside en el municipio de Puerto Padre, donde es miembro del Partido Comunista y de la Asamblea Municipal del Poder Popular, está siendo juzgado en el Tribunal Provincial por el delito de cohecho y enfrenta una posible condena a 9 años de privación de libertad y la confiscación de bienes. Las dos primeras vistas ya se realizaron el pasado jueves y viernes, informa el periodista Alberto Méndez.
En la vista oral, el fiscal está imputando como prueba que Johnny entregó una pierna de puerco. Imagínate tú, un hombre que vendió al Estado toneladas sobre toneladas, pues estaría aplicando con un delito de cohecho por una pierna de puerco. Se está hablando de una cena que hubo en un centro gastronómico de Las Tunas. Y las pruebas van en ese sentido, las pruebas de la fiscalía.
Durante la vista oral, el presidente del tribunal le preguntó al instructor penal sobre quiénes eran las personas que frecuentaban la casa de Castelló Sales.
La acusación admitió que personas del Partido Comunista, del gobierno, del Ministerio de la Agricultura, eran las que visitaban a Johnny porque sencillamente era un ejemplo. Habían traído ahí delegaciones de otros países para que tomaran ejemplo cómo un campesino cubano producía carne de cerdo y ahora está acusado.
Las próximas vistas orales se realizarán el 27 y 28 de mayo, agrega el comunicador.
Fueron suspendidas puesto que aún quedan 14 testigos que el tribunal debe escuchar.
Johnny Castelló Sales fue detenido en un fuerte operativo policial en su casa el 17 de abril de 2018. Pasó casi un año bajo prisión provisional en la cárcel provincial El Típico y pocos días antes del inicio del juicio le cambiaron la medida por fianza de 10,000 pesos cubanos. Tomás Cardoso, Radio Martí.
El diputado a la Asamblea Nacional Cubana, Luis Ángel Adán Roble, que se presenta como activista por los derechos LGBTI, se distanció de la justificación ofrecida por el CNESEX para cancelar la denominada Conga contra la Homofobia y la Transfobia que se celebra hace una década en La Habana.
El sitio digital Tremenda Nota informó que Adán Robles se refirió el jueves, ayer, en su perfil de Facebook, a la manifestación convocada por un grupo de activistas independientes en respuesta a la cancelación de la marcha oficial impulsada hasta ahora por el CNESEX.
También dijo que es un error politizarla y decir que fue orquestada desde el extranjero, nada más alejado de la verdad, pues son jóvenes trabajadores, estudiantes, dijo que revolucionarios, muchos de ellos conocidos y amigos, los que hicieron el llamado.
El diputado comentó en la red social que la sociedad civil también tiene el derecho a manifestarse libremente, de forma pacífica, y que los movimientos sociales surgen de la voluntad popular y no del Estado.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Cuba, Venezuela y Nicaragua volvieron a ser mencionados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, esta vez en un discurso ante miles de sus simpatizantes en Panama City, una ciudad al norte de la Florida. Tomás Regalado informa.
A su llegada a Panama City Beach, Florida, el presidente Donald Trump mencionó a Cuba, Venezuela, ante una audiencia que lo aplaudía y lo aclamaba.
Nuestros corazones están unidos con el pueblo de Cuba. Reconocemos al gobierno legítimo de Venezuela y condenamos enérgicamente la brutalidad socialista del régimen de Maduro. Nuestros corazones están unidos con la gente de Venezuela y muchos de sus familiares que están con nosotros esta noche, el pueblo de Cuba y el pueblo de Nicaragua, en su lucha por ser libres.
En Venezuela, el líder opositor Juan Guaidó acusó el jueves al gobierno de Nicolás Maduro de llevar a cabo un desmontaje del Parlamento venezolano y de usar el terrorismo de Estado para hacer caer o creer que controla el país. Más en este informe de la AFP.
El líder opositor venezolano Juan Guaidó acusó el jueves al gobierno de Nicolás Maduro de llevar a cabo un desmontaje del Parlamento venezolano. El jefe del legislativo, de mayoría opositora, realizó una conferencia de prensa tras la detención en la noche del miércoles de 1 de 10 legisladores inculpados por un fallido levantamiento militar contra Maduro. Guaidó acusó al mandatario de usar el terrorismo de Estado para hacer creer que controla el país.
¿Cuál es la única herramienta que han utilizado durante años? La persecución, el terror, el terrorismo de Estado, en definitiva. Porque es infundir terror en los voceros del pueblo, como lo dice nuestra Constitución.
Guaidó, que es reconocido por medio centenar de países como presidente interino de Venezuela, convocó a una nueva protesta nacional para el próximo sábado para rechazar las medidas judiciales contra los congresistas. Agentes del Servicio de Inteligencia detuvieron el miércoles al vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, quien fue llevado en grúa hasta la sede del organismo policial al negarse a salir de su vehículo. Los diputados Mariela Magallanes y Richard Blanco se refugiaron en las sedes diplomáticas italiana y argentina, mientras que los demás se encuentran resguardados y solo el veterano Henry Ramos Alup se declaró dispuesto a ir preso.
Mientras aquí en Estados Unidos el presidente Donald Trump recrudecía por fin su guerra comercial con China al subir al 25% los aranceles a importaciones chinas, valoradas en 200 mil millones de dólares, y amenaza con extenderlos al resto de los productos que Estados Unidos compra al gigante asiático.
Hoy viernes entró en vigor el aumento en los aranceles a más de 5 mil productos chinos que Trump había anunciado 5 días antes y que China no logró impedir durante una negociación a contrarreloj el jueves en Washington.
Hasta ahora esos productos chinos estaban sometidos a un gravamen menor del 10%, y el cambio implica que ahora casi la mitad de las importaciones chinas están sujetas a los aranceles del 25% que ya afectaban desde el año pasado a otros 50 mil millones de dólares en bienes del gigante asiático.
China lamentó profundamente la decisión de Estados Unidos y anunció que tendrá que adoptar las contramedidas necesarias, aunque también mostró su disposición a seguir negociando con Washington.
Y antes de ir a la información del tiempo y al segmento de Alborada Guajira, una noticia que ayer estuvo en primeros planos y que hoy sigue estando prácticamente. El Papa Francisco aprobó una ley que ordena a sacerdotes y monjas católicos en el mundo reportar a las autoridades eclesiásticas los abusos sexuales del clero y los intentos de ocultar estos hechos por parte de sus superiores.
Esta ley brinda protección a cualquier persona que haga la denuncia y ordena a las diócesis que introduzcan un sistema para recibir las denuncias de forma confidencial.
A partir de estos momentos, el hecho no queda como una espontaneidad, queda como una obligación a la cual tiene que ajustarse el religioso. Además, la ley crea procedimientos para hacer investigaciones preliminares cuando el acusado es un obispo, cardenal o superior religioso. 5:14, el pronóstico para Cuba. Lázaro Domínguez lo tiene. Buenos días.
Buenos días a Rafael, salude a Joan, también a Maite Ateudi, y bueno, y a los amigos de Radio Martí. Esto es rapidito el pronóstico porque todos estamos esperando Alborada Guajira. Vamos al pronóstico para Cuba. Cielos parcialmente nublados esta mañana, pero aumentando en la tarde con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, más frecuentes en la región occidental. Será un día cálido con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en el litoral norte oriental. Poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda rayo Guajira.
Son las 5:15, siempre estamos puntuales para Alborada Guajira y se anuncia tanto que tenemos Alborada Guajira que prácticamente no habría que mencionar que a partir de ahora tenemos Alborada Guajira.
Buenos días.
Buenos días, Maite.
Buenos días, listo. Qué gusto, qué placer estar con usted.
Hoy es viernes.
Como dice Lazarito, y con Teudy y mi amigo Joan.
Sí, buenos días. Muy bonito, pero no trae café.
Es verdad.
Hoy es Santa Estefanía.
Sí, hoy es Día de las Madres en México, además.
Oh, sí.
Sí, lo celebran hoy, sí.
Y el domingo, el Día de las Madres, aquí y en Cuba.
En Cuba, para todas nosotras, las que somos madres. Bueno, pues hoy vamos, como es viernes, a darle un poquito de alegría a la vida, a Cuba. Vamos a escuchar primero, para entrar a este segmento, a Álvarez Guedes y a Willy Chirino, una canción que me resulta muy simpática. Ya lo dijo Campo Amor.
Oye, Guillermo, te voy a hablar de las cosas de mi pueblo.
Mentira, pinareña.
No, escucha esto. En mi pueblo sucedían las cosas más sorprendentes. Había una burra sin dientes, experta en ortografía.
Dame.
Un enano que crecía cuando había mucha humedad. Un caldo que en Navidad siempre le nacía pelo. Y un gallo con espejuelos de 90 años de edad. Y un gallo con espejuelos de 90 años de edad.
Eso no es nada.
Oye. No quiero menospreciar a tu pueblo fabuloso, pero en el mío había un mozo que fue campeón de billar.
¿Qué? No existe.
Melones de limonar. A John 100 pies con muleta. Juan un viejo a la coreta. Tiró un centavo al cantero. Creció un árbol de dinero donde florecen pesetas.
Yo creo que hemos empezado hoy Alborada Guajira muy arriba, aderezado todo por esta grabación en la que interviene Guillermo Álvarez Guedes.
A él le vamos a dedicar el segmento de hoy, Álvarez Guedes. Sí, es que me da mucha risa porque esta canción...
Despláceme Teudy, ¿no?
¿Eh?
Teudy, despláceme.
Sí, señor, él le encanta. Esta canción de Álvarez Guedes es como era él. Un poco en los cuentos, ¿no? Pues que todo era como eran parábolas que se hacían y todo era muy simpático y sobredimensionado la realidad. Ahí estaba el chiste, en esa manera tan criolla, tan cubana de mirar las cosas, ¿no? Y esta canción es así, exagerada, como somos los cubanos a veces. Uh-huh. Cuando decimos, cuando hablamos, cuando mentimos, o cuando nos queremos celebrar a nosotros mismos, pues decimos cosas más grandes de lo que en realidad son. Y sí, Álvarez Guedes, ese cubano, cubanísimo, que nació en Unión de Reyes en Matanza, en junio de 1927, y murió aquí en los Estados Unidos, el 30 de julio del 2013. Álvarez Guedes fue un comediante cubano que creo que no tuvo límites en cuanto al amor que el pueblo cubano le ofrecía, tanto dentro de la isla como aquí en Estados Unidos, porque en Cuba la gente adoraba a Álvarez Guedes, los chistes de Álvarez Guedes, se pasaban, ¿se acuerdas esto de cassette? La gente después lo grababan, porque la radio nunca los pudo radiar.
Yo tengo una anécdota en cuanto a esto. Yo tuve acceso a un casete, a un primer casete de cuentos de Álvarez Guedes. Y luego pude escuchar otros. ¿A través de quién? A través de una persona que trabajaba conmigo y que era hija del jefe de guardafronteras en la provincia de Villa Clara.
Mire usted, jefe de guardafronteras.
Y parece ser que en las incautaciones producidas por los guardafronteras cubanos a embarcaciones de gente de la Florida, pues parece que incautaron varios de estos casetes y así tuve la oportunidad de escucharlos.
De disfrutarlos.
Pero
pues
también
sí.
Ya los había escuchado el jefe de guardafrontera.
Sí, los había disfrutado seguramente. Pues sí, vamos a escuchar a Álvarez Guedes de algunos cuentos que son así como esta canción, un poco hiperbólicos, ¿no?
En pleno mes de agosto hay un caballo al lado de la acera con un carretón. El caballo estaba tirando del carretón y en ese momento estaba descansando. Llega un tipo, se para al lado del caballo y, para sorpresa del tipo, el caballo le dice: qué calor, medio agosto. El hombre se le queda mirando al caballo. Dice: sí, hay mucho calor. Dice: ¿sí, tú qué? Dice: no, yo aquí, figúrese, hablando el carretón este toda la semana. De lunes a viernes hablo yo el carretón este. Y los sábados y los domingos, fíjate si este hombre que es dueño del negocio este de hielo, de cartón, fíjate si ese hombre es abusador, que los sábados y los domingos me alquila para que los muchachos me monten y darle la vuelta a la manzana a eso. Dice el hombre: sí, la verdad es que Dice, ven acá, y él sabe que tú hablas. Dice, caballero, no se lo diga que me va a poner a pregonar hielo.
Aquel pueblito estaba amenazado por un ciclón. Anunciaron que iba a atacar un ciclón. Y era un pueblo muy pobre, unas casitas hechas con cartón y fango. Y el único edificio que valía la pena en el pueblo era la iglesia. Y entonces pues fueron todos a la iglesia a hablar con el cura para pedirle permiso al cura para refugiarse allí, para pasar el ciclón allí. Lo que no sabían ellos era que el cura por la mañana había estado clavando unas tablas en unos huecos que había en el techo, porque había unos huecos en el techo y él temía que entrara el viento allí y desbaratara la iglesia. Pero como era un hombre viejo ya, con mucho trabajo, clavó unos clavitos allí, puso las tablas y él temía que las tablas aquellas no aguantaran el viento. La iglesia llena de gente, habían como 300 personas en la iglesia, todo el mundo atemorizado porque ya se oía el viento, el rugir de viento, oh, oh, y la gente muy temerosa de que les pasara algo. Y el cura preocupado por las tablas, mirando para las tablas, mirando para las tablas, y para entretener a la gente, dice, a ver, recemos, recemos, Santa María, Madre, y empieza todo el mundo, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, y él mirando para las tablas, preocupado, termina aquel rezo, y dice, a ver, de nuevo, Dios te salve, María, y empieza todo el mundo, Dios te salve, María, llena eres de gracia, termina el rezo, y él mirando para las tablas, preocupadísimo, y dice, A ver, Padre nuestro, Padre nuestro, empieza todo el mundo, Padre nuestro que estás en los cielos, santifica, y así mira, y cuando mira, ve que el viento se había llevado las tablas, dice, las tablas, dice todo el mundo, 2x2, 4, 2x3, 6, 2x4, 8. Hay un tipo que sale a robar coco, y le habla a un amigo de que es ciego, y le dice al amigo, ven acá, ¿tú crees que si tú oyes caer un coco, tú sepas dónde está el coco, para que lo recoge y lo meta en el saco enseguida, porque cuando yo baje tenemos que salir corriendo allí, yo no puedo demorarme allí, porque no podemos demorarnos? Dice el ciego, mucha, si yo tengo el oído afinado, donde quiera que caiga el coco, olvídate, lo agarro y lo meto en el saco, olvídate, enseguida lo meto en el saco. Dice, bueno, pues vamos para allá. Y salen para allá. El ciego se queda abajo con el saco en la mano y el otro empieza a subir. Pero cuando está llegando arriba, resbala, se le parte la soga y viene para abajo y cae. Cuando cae, dice el ciego, está bien, con el racimo ese que tiraste tenemos, no tire más.
Bueno, sí, yo creo que Álvarez Guedes era sencillamente único y auténtico. Único, ¿no?
Y hasta ahora imprescindible.
Sí, no ha habido otro cubano.
Aunque digan que no hay gente imprescindible, pero bueno, que me digan quién ha venido a sustituir a Álvarez Guedes.
Con esa simpatía, sí, y con esa capacidad de hacer cuentos de, no solamente de la parte de la forma de los cubanos, sino universales, ¿no? Que puedan aplicarse en cualquier contexto. Era muy conocido también en Latinoamérica. Álvarez Guedes tuvo una carrera no solamente en Estados Unidos, sino también en América Latina.
Pasaba igual que con el programa de Tres Patines.
Sí, exactamente.
Una tremenda corte.
Se hizo muy popular y llegó a marcar a imprimir un sello único en su manera de ser. Gaspar Pumarejo fue el productor que lo llamó a la televisión, quien lo dio a conocer. Después trabajó en la CMQ, en Casino de la Alegría. Y bueno, hizo dúo con Rita Montaner, algo que a veces los cubanos olvidamos, pero en sus inicios él trabajó con Rita, con la legendaria, con la única. Y luego en el 57, junto al pianista Ernesto Duarte Brito, y su hermano Rafael Álvarez, que después vinieron aquí y fundaron el sello GEMA.
Sí.
Con este sello grabaron importantes producciones, no solamente de cuentos, sino también de música. Él fue quien impulsó la carrera del Gran Combo de Puerto Rico. Y bueno, yo quiero ahora escuchar una canción que no es de Álvarez Guedes, está en la voz de Selena González, pero es muy simpática, también viene un poco con esto que los cuentos que vamos a escuchar después. Se llama Los celos de mi compay.
Celos de mi compadre con mi comadre van a acabar.
Ay, 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 mira qué cosas tiene el compadre. Ay, 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 mira qué cosas tiene el
compadre. Si mi comadre se está peinando,
ya mi compadre le está celando.
Si mi comadre se pone un traje,
a mi compadre le da coraje.
Y si mi comadre
un hombre celoso, muy celoso. Y Álvaro Guedes hace cuentos de todo esto, ¿no? De la virginidad, de los celos, de la mujer, del matrimonio. Y nada, vamos a escuchar a Álvaro Guedes un cuento que yo diría que se llama Es un animal.
Dos amigas están hablando y le dicen una a la otra: ¿tú sabes quién me invitó a salir el sábado? ¿Te acuerdas el tipo aquel, el bartender del barcito donde estuvimos en South Beach? El grande, fuerte aquel. ¿Te invitó a salir? Dice, sí, el sábado. Dice, ¿vas a salir con él? Dice, sí, voy a salir, claro. Dice, bueno, pues déjame decirte lo siguiente. Ese tipo es un animal. Es un animal. Ese tipo te invita a salir, te lleva a un bar, te da tres o cuatro tragos, de ahí te lleva para su apartamento y cuando llega allí te desgarra toda la ropa, te desnuda y te tira en la cama. Dice, bueno, me alegro que me lo haya dicho para ponerme un vestido viejo el sábado.
Años y una vieja de 85 se van a casar. Pasan por una farmacia, él se baja y le dice que está atendiendo allí. Dice, ¿ustedes tienen pastillas para la presión alta? Dice, sí, sí. Dice, ¿tienen pastillas para combatir la diabetes? Dice, sí, sí, tenemos. Dice, ¿y para el estreñimiento? ¿Tienen pastillas para eso? Dice, sí, cómo no. Dice, ¿y Viagra? ¿Tienen Viagra? Dice, sí, sí, también tenemos Viagra. Dice, vieja, vamos a la lista de la boda, vamos a hacerla aquí en la farmacia.
Así era.
La lista de la boda, eso quizás habría que explicar un poquito, ¿no?
Sí, es la lista que se hace de pedidos, que sí. La gente en muchos países, pues, pide, los regalos que quiere, hace una listica y lo encarga, ¿no? A los invitados.
Y los invitados entonces van y comprando dice, cada
exacto,
uno.
Y lo vamos a hacer en la farmacia, ya sabemos por qué. Ese era Álvaro Guedes. Vamos a prometerle a los oyentes que los viernes, además de música campesina, de música cubana, vamos a escuchar siempre uno o dos cuentos de Álvaro Guedes para que los cubanos que están en la isla y que han dejado de escuchar y la gente joven que a lo mejor no lo conoce, pues que disfruten muchísimo con este cubanazo que nos hizo muy felices a todos, al que debemos muchas horas de risa. Y vamos a irnos ahora con Luis Ángel Guerra, con Amor, Amor de Conuco. Gracias, Cuba. Buen fin de semana para las madres cubanas campesinas y para todas en general. Gracias.
Dime si me va a querer. Soy hombre de poco hablar, consuelo. No tengo una que ofrecer, un conuco, un gallo y un lucero. Y la luz de la mañana que entra por mi ventana, cielo. Y el río y la montaña y el viento que peina tu pelo. Yo quisiera ofrecerte mi mano y no puedo. No me tienes que ofrecer, tu mirar es lo único que quiero. Acuesta encima del potrero y no brillará su canto entre hierba y pasto. Soñaremos y de tanto amor tu cuerpo hará de mi vientre lo que espero. Un retrato de tu cariño, te quiero. Oh, te quiero.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí. siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 5:30. Estamos de nuevo en el camino de la información aquí en Radio Martí Noticias. Le ha sido negada la libertad condicional a la dama de blanco Yolanda Santana Ayala. A otra dama que fue detenida junto con ella, Lourdes Esquivel, la liberaron el miércoles después de más de 12 horas de arresto. La represión contra las damas no cesa. Hace apenas 2 o 3 días conocíamos de la sentencia que recibía Rosario Morales, cuentapropista, dama de blanco del grupo de Laura Poyán, que era condenada a 3 años de arresto domiciliario. De esta represión estaremos dando detalles en el segmento Martí en las redes, que atiende Luis Felipe Rojas. En el control de audio, Teudy Giró, la producción de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Alex Rivero y Jorge Martínez. Y aquí ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha vuelto a referirse a la situación de Cuba y en este caso condenó las amenazas de la seguridad del Estado contra la editora de la revista independiente La Hora de Cuba. Yolanda Huerga tiene las palabras de agradecimiento de la periodista.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, condenó en un comunicado en Twitter las amenazas de la seguridad del Estado cubana contra Isel Arango, editora de la revista camagüeyana La Hora de Cuba.
Y por supuesto me siento muy agradecida y sobre todo respaldada.
La reacción de Almagro ocurre luego de que la joven periodista y crítica de arte fuera citada e interrogada por la seguridad del Estado. Los agentes amenazaron con citar a su padre y a su esposo e hicieron particular énfasis en un seminario para desarrollar proyectos culturales independientes al que la comunicadora tiene previsto asistir en Chile y al que la policía represiva calificó como subversivo.
Yo decidía seguir adelante con este viaje, con este proyecto. Una vez que regresara, empezarían a tomar conmigo las medidas pertinentes. Una de las personas que me entrevistó mencionó la posibilidad de que hubiera una nueva primavera negra en Cuba, un momento en el que un grupo de personas iría a parar a la cárcel por 15 o 20 años.
Arango se refirió también a la reciente coacción contra el director de La Hora de Cuba, Henry Constantín, que fue amenazado de muerte a través de sus padres por un hombre de mal aspecto que portaba un machete afilado, un hecho que la comunicadora atribuye a la seguridad del Estado.
Ya me pareció que todo esto como que podía estar formando parte de una especie de ofensiva o algo así, me pareció ya como algo más grave.
El propio Constantín ha denunciado varios sucesos de agresividad que atribuye a los esfuerzos de la policía política por desarticular La Hora de Cuba. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El preso político Misael Cané Velázquez abandonó el miércoles la huelga de hambre que realizaba desde el 22 de abril en demanda de atención médica. Así lo dio a conocer su madre Carmen Velázquez Guerra, quien fue hasta la prisión Kilo 7 de Camagüey, donde está recluido Canet.
Yo no lo vi. Lo que me dijeron, que ahora mismo usted quiere una visita con él, vaya y busque las cosas para que tenga una visita con él. Pero como yo vivo de un extremo al otro, tan lejos, no me era fácil. Y entonces, bueno, lo dejé para el jueves, para el día 16 que tiene la visita. Y él me mandó a decir también, después que llegué aquí, con uno de allí, que la visita era el día 16. Estaba bien. Bueno, el teléfono no se lo han dado. Él, como no he hablado con él, no me ha dicho nada. Pero el jefe de unidad me dijo, ahora mismo, en estos momentos, están dando consulta en el destacamento de él, los médicos. Vamos a ver qué me dice el jueves cuando yo vaya el día 16, si le dieron atención médica o no.
Misael Canet Velázquez cumple 6 años de prisión por los delitos fabricados de atentado, resistencia, desobediencia y daños, según han denunciado opositores camagüeyanos y organizaciones internacionales como Cuban Prisoners Defenders.
Y la activista Lourdes Esquivel fue liberada el miércoles después de poco más de 12 horas de arresto por intentar llegar a la sede nacional de las Damas de Blanco en Lauton, La Habana. Esquivel ofreció su testimonio a Radio Martí.
Yo salí de aquí de mi casa a las 6 de la mañana. Ayer me dirigí hacia el té literario y a las 7 me bajé en la parada de Porvenir y ahí me fueron arriba dos agentes de la seguridad de Estado y una vestida de civil, dicen ellos que es Mariana, que sí vino con mala forma para arriba de mí a cogerme. Yo di unos pasos atrás, entonces de ahí me llevaron para el Parque Lenin. Allí en el Parque Lenin me bajaron de la patrulla, se bajaron todos y me sentaron en un banco ahí debajo de una mata. Ahí estuve hasta la 1 de la tarde sin almorzar, sin tomar agua, sin nada. No me brindaron nunca nada. Bueno, no trajeron nada para que me dieran. Desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Me llevaron para la PNR del Capri, donde estuve ahí fuera en el carpeta 2 horas. No me querían porque ellos dicen que ahí ellos no nos quieren a nosotras. Y entonces, a las 2 horas, llegaron unos jefes ahí, no sé quiénes son, hablaron con ellos y me metieron para una oficina sentada, cerrada, de vez en cuando abrían la puerta para que entrara un poquito de aire, 5 horas más, fui liberada a las 7:10 de la noche. Fue para que no participara en el té, porque yo le dije, ¿por qué? Y me dijeron, tú no vas al té.
Fue también Marieta Martínez, otra de las damas de blanco arrestadas el miércoles, cuando igualmente trataba de llegar al té literario, de la misma forma que intentaba hacerlo Lourdes Esquivel, el té literario que cada mes convoca la organización femenina. Eso es lo que tenemos hasta el momento.
Y precisamente el senador cubano-americano Marco Rubio denunció que una vez más la dictadura de Miguel Díaz-Canel detuvo a miembros de las Damas de Blanco en la isla y asimismo durante su discurso esta semana en el Departamento de Estado en la Conferencia de las Américas resaltó la importancia del orden democrático en el hemisferio occidental. Yoandy Castañeda con los detalles.
El senador Marco Rubio, a través de su cuenta de Twitter, le envió un mensaje directo al sucesor designado Miguel Díaz-Canel para denunciar la represión del régimen castrista contra las Damas de Blanco. Una vez más, la dictadura de Díaz-Canel ha detenido a miembros de las Damas de Blanco en Cuba. Dos mujeres fueron detenidas ilegalmente mientras se dirigían a la sede del grupo, escribió Rubio en apoyo al mensaje del periodista y activista Ángel Moya, donde revelaba el arresto de Lourdes Esquivel y Marieta Martínez. Rubio dijo que en Cuba no ha habido cambio alguno, solo nombres, y que el régimen solo está tratando de perpetuar el modelo totalitario y permitir que sea aceptado como una forma alternativa de democracia.
We have a chance for the Western Hemisphere to be truly the first free hemisphere.
Tenemos la oportunidad de lograr que este hemisferio sea el primero realmente libre en la historia de la humanidad. Tenemos algunos sitios que aún no son libres, pero simplemente imaginen, ese sería nuestro legado político.
Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y un total de 65.481 cubanos, casi 65.500, han viajado este año por la vía legal a México, según informe el Instituto Nacional de Migración Mexicano. Las autoridades migratorias mexicanas señalan que la movilidad de visitantes cubanos a México es constante y se efectúa con normalidad, aunque en los últimos años, dice, se ha identificado un incremento en la misma.
El instituto dijo que para realizar este viaje por avión, los cubanos pueden solicitar visa por turismo, tránsito, pláticas de negocios, estudios, participar en congresos, eventos culturales, deportivos, ferias y visitas familiares, entre otros.
Pero en definitiva, muchos de los cubanos que llegan a territorio mexicano es para acceder a la frontera de México con Estados Unidos y pedir asilo político. Eso es lo que hizo esta semana el periodista cubano independiente José Ramírez Pantoja. Pidió asilo político y en el 2016 pues ya tenía el estigma de haber sido expulsado de Radio Holguín por una publicación suya que desagradó al gobierno.
En entrevista con el periódico El Nuevo Herald dijo que el gobierno lo dejó sin trabajo ni sustento, sin importarle los años que trabajó como periodista, solo por el hecho de informar. Agregó que después vinieron las amenazas y las presiones.
Explicó que el régimen quería que él dejara de trabajar para la prensa independiente y a la vez continuaba censurando su trabajo en la prensa oficial.
En enero de 2019, Ramírez Pantoja salió del país para hacer un doctorado en historia en la Universidad Autónoma de Baja California. Declaró que sintió miedo en cuando terminó terminara su estancia legal en México, lo regresaran a Cuba y por eso tomó la decisión de pedir asilo en Estados Unidos.
Y una cubana que reside en Canadá, identificada como Débora González, ha iniciado una campaña en la plataforma Change.org para pedir que se reanuden los trámites de visas en la Embajada de Canadá en La Habana.
La Embajada de Canadá en Cuba anunció el miércoles que suspendía la mayoría de sus servicios en la capital cubana debido a la drástica reducción de personal en la sede consular.
En la nota de la campaña se alerta de que ahora tendrá que viajar la persona interesada a un centro de solicitud de visa fuera de Cuba.
La medida que dio a conocer Canadá implica que solo estarán disponibles los trámites de pasaportes canadienses, certificado de ciudadanía y solicitudes de documentos de viaje para residentes permanentes.
Y terminamos este segmento con el acontecer de Cuba, refiriéndonos a algo que ha sido abordado desde el punto de vista histórico en FIU, la Universidad Internacional de la Florida. Son las vicisitudes que vivieron los cubanos entre las décadas de 1960 y 1980 y la presión para asumir partido. Eso fue parte de la disertación que tuvo la investigadora de ascendencia cubana Lilian Guerra y allí estuvo presente Ricardo Quintana.
Con un recuento pormenorizado, elocuente y entretenido, la ponente recorrió una etapa de la cultura revolucionaria, desde el adoctrinamiento escolar, pasando por los campos de trabajo forzado de los años 60 hasta el puente marítimo de Mariel.
Mi investigación se trata de tratar de descifrar un poco lo que era esa experiencia y la doble conciencia que muchos cubanos desarrollaron al vivir en la isla y posiblemente no estar de acuerdo o sencillamente tener dudas. Tener dudas era una cosa que era contrarrevolucionaria. No se podía tener dudas, no se podía ser neutral.
54 viajes a Cuba y 4 libros, una cosecha en la que destaca su última obra, Patriotas y Traidores, en la Cuba Revolucionaria, sobre la conciencia y la identidad, en particular entre los más jóvenes.
Cuba es un lugar donde existe mucho dolor y mucha amnesia. La amnesia no es una cura para lo que han sido las paradojas, la hipocresía, las desilusiones. Sin embargo, la amnesia es lo que maneja también el Estado para, en parte, para mantenerse.
Viajó a Cuba por vez primera en 1995 para su tesis de doctorado y de ahí salió su primer libro sobre la revolución.
Abarca 59 hasta 71 y yo diría que es tanto basado en los archivos humanos, que son los cubanos de esa isla, como en los archivos de Cuba, en las bibliotecas de Cuba. Y mucho tiempo pasado mirando página por página periódicos para tratar de entrar en lo que fue ese proceso, que fue muy brutal en términos de la rapidez con que tuvo que sufrir la sociedad el cambio radical, el comunismo impuesto.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Son las 5:44. Hasta ahora, una dama de blanco permanece en paradero desconocido. El tema lo aborda a continuación en Martí en las Redes, Luis Felipe Rojas.
Saludos, estimados oyentes de Martí en las Redes. Otra vez aquí para la propuesta que les tiene la página digital de Radio Televisión Martí. Les hemos estado dando seguimiento a la detención desde hace más de 48 horas de las damas de blanco Lourdes Esquivel Vieito, que ya fue liberada, pero queda aún detenida Marieta Martínez. Conversamos con Berta Soler, líder del movimiento Damas de Blanco, y nos comunicó la preocupación que tienen en la organización porque Marieta haya sido sido deportada nuevamente a Camagüey. Es una ex prisionera política, pero en más de 5 ocasiones Mariela Martínez había sido deportada el año pasado hacia la ciudad de Camagüey, porque anteriormente ella tenía la dirección de su carnet de identidad en esa ciudad. Continúa todavía detenida y estamos a la espera por saber dónde permanece bajo arresto. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias, a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a misnoticiasalacarta@gmail.com. Repito, misnoticiasalacarta@gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen, porque el régimen cubano, como les decía, bloquea las extensiones .cu, es decir, los correos generados por los mismos servidores cubanos. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las Redes.
A las 5:46 tenemos de nuevo el pronóstico del tiempo con Lázaro Domínguez. He conocido que se pronostican vientos cálidos, mejor dicho, temperaturas cálidas para Cuba y para la Florida, para el sur de la Florida. Es lógico que así sea, con vientos débiles, ¿no? Eso de vientos débiles no le gusta a mucha gente, así que vamos a conocer la información.
Bueno, pues Rafael, el problema es que el sistema de altas presiones del Atlántico se extiende sobre la Florida, las Bahamas y Cuba con alguna debilidad, y esto está provocando vientos con muy poca fuerza. Esto está redundando en el registro de temperaturas muy cálidas. Cuando el viento se cae, cuando hay calma, bueno, pues mucho calor. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde, con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes en la región occidental. Ya, bueno, ya lo saben que la tarde será muy cálida, con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, poca fuerza, 10 a 20 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en el litoral norte oriental. Poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Caracas. Cumple más de 30 horas aislado en prisión el vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Edgar Zambrano, mientras Estados Unidos y otros países claman por su liberación.
Washington, la ex analista de inteligencia del ejército de Estados Unidos, Chelsea Manning, ha sido liberada después de pasar 2 meses en la cárcel por negarse a declarar sobre su revelación de secretos militares y diplomáticos a WikiLeaks.
Brasilia. El expresidente de Brasil, Michel Temer, se entrega a la policía después de que la justicia decidiera que debía volver a prisión de forma preventiva.
Europa.
Bruselas. La Unión Europea desea preservar el acuerdo nuclear con Irán, pero rechaza los ultimátums de la República Islámica de reducir restricciones a su programa nuclear.
Ciudad del Vaticano. El Papa Francisco da a conocer una legislación que obliga a clérigos y religiosos a denunciar a la Iglesia toda sospecha de agresión sexual o acoso.
Madrid. La Guardia Civil Española desarticula una banda que ofrecía pornografía infantil y que rastreaba menores en las redes sociales.
Asia.
Pekín. A las 0 horas de este viernes entró en vigor el aumento de los aranceles a más de 5.000 productos chinos que Donald Trump había anunciado 5 días antes y que China no logró impedir durante una negociación a contrarreloj el jueves en Washington.
Bangkok. Entre 30.000 y 50.000 presidiarios serán liberados y otros verán reducidas sus penas en Tailandia en virtud de un indulto real concedido por el nuevo monarca del país.
Tokio. La antigua prisión de Nara, la más vetusta de Japón y declarada bien de interés cultural, abrirá sus puertas en el 2021 como hotel de lujo.
Oriente Medio, África.
Teherán. El ministro iraní de Exteriores, Mohammad Javad Zarif, urgió a Europa a cumplir con sus obligaciones de normalizar los lazos económicos con Irán y a no dejarse intimidar por Estados Unidos para salvar el acuerdo nuclear de 2015.
Naciones Unidas. 10 millones de yemeníes se hallan al borde de la hambruna en momentos en que la ONU desea aumentar su alcance en ese país.
Kinshasa. La epidemia de ébola en la República Democrática del Congo se encuentra en un estado catastrófico debido a factores externos como la violencia civil.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La vergüenza de Ricardo Alarcón, expresidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, en unas declaraciones comentando la implementación de los artículos 3 y 4 de la ley Helms-Burton, es una prueba más del cinismo, del desprecio por la verdad y de la inversión de los valores que hacen los comunistas. Dijo Ricardo Alarcón que aquellos que utilicen el título 3 de la ley Helms-Burton para reclamar en tribunales norteamericanos propiedades confiscadas por el régimen de Fidel Castro son unos ladrones. Así se expresó Alarcón en un encuentro entre miembros de la sociedad civil cubana, intelectuales, periodistas y estudiantes en el Instituto de Relaciones Internacionales de La Habana, según informó el diario oficial Granma. ¡Qué desparpajo esa declaración! En los primeros meses, la dictadura despojó a todos los que tenían propiedades en la isla, no solo a los extranjeros, sino a los nacionales. Aquellas confiscaciones fueron un acto de violencia y no le pagaron un solo centavo a los dueños verdaderos de esas propiedades. Ahora resulta que Alarcón dice que los que reclaman esas propiedades que fueron robadas son unos ladrones. Hay que recordar que Alarcón también formó parte de la banda de forajidos dirigidos por Alí Babá y los 40 ladrones, él entre ellos. Ahora, para Alarcón, los que reclaman legalmente sus propiedades robadas son unos ladrones. Eso lo han hecho los comunistas en todos los países donde se han instalado. Se olvida este ladrón que la justicia tarda pero llega. Que el escritor y profesor Peter Drucker definió al comunismo y retrata a personajes como este Alarcón. ¿Qué es el comunismo?, se preguntaba el escritor, y él respondía lo siguiente: son pecados capitales del odio y la envidia. No es una ideología, es la excusa del fracasado, del envidioso y el tirano. Son oportunistas que disfrutan de una vida fácil a expensas del hambre y la miseria y el sufrimiento del pueblo. Terminó esta definición el gran escritor. Yo creo que pensaba en gente como Alarcón cuando escribió acerca de esa definición. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Descubren una versión diferente y lejana del masivo y gigantesco depredador Tyrannosaurus rex. Miguel Ángel Rivera nos da los detalles.
Cuando pensamos en el Tyrannosaurus rex, este es el monstruo en el que pensamos. Un depredador de ápices de más de 12 metros de largo y casi 4 metros de altura, que dominó su rango durante el Cretácico Superior. Pero T-Rex es el miembro más grande de la familia de dinosaurios llamados Tyrannosauroides. Y Sterling Nesbitt, de la Universidad de Virginia Tech, anunció recientemente el descubrimiento de un pariente lejano y mayor.
Sé que este es el último pequeño tiranosauroide y eso nos ayuda a encapsular cuando el tiranosauroide creció y alcanzó algunos de los tamaños que vemos al final del Cretácico.
Es un mini T-Rex, un hallazgo increíblemente importante. Susquehannus hasalae, como se lo llama, vivió unos 20 millones de años antes del T-Rex, por lo que su descubrimiento es una clave del tiempo, cuando este depredador se convirtió en el más grande que conocemos hoy.
El cráneo de Tyrannosaurus rex es de 2 metros de largo y todo el animal tendría 3 a 4 metros de largo, pero la mayor parte de eso es cola. Entonces, cuando piensas en la masa, solo el cráneo del Tyrannosaurus rex pesaría más que todo el peso corporal de este animal.
Nesbitt y su equipo encontraron el dinosaurio hace 20 años, pero se les llevó mucho tiempo darse cuenta de que se trataba de una nueva especie. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Filadelfia derrotó a Toronto y empató la serie a 3 por bando en la segunda ronda de la serie playoff de la NBA. Y en pelota, Aroldi Chapman, el misil cubano, y Raisel Iglesias salvaron sus juegos en las ligas mayores. Edemio Navas con la información.
Muchas gracias, saludos amigos. Anoche Jimmy Butler anotó un total de 25 puntos y su equipo de Filadelfia derrotó al Toronto con marcador final de 112 puntos por 101 y la serie está igualada a 3 éxitos por bando en esta segunda ronda de la serie playoff, que ya tiene al Milwaukee clasificado a la gran final de la Conferencia del Este, que deberá jugar contra el ganador precisamente entre los equipos de Toronto y Filadelfia. En las Grandes Ligas de béisbol anoche, el pitcher zurdo cubano Aroldi Chapman salvó su octavo partido de la temporada en el triunfo de los Yankees 3-1 ante los Marineros de Seattle. Con este éxito, el equipo de los Yankees se acercó a juego y medio de Tampa, que ocupa el primer lugar en la División del Este de la Liga Americana. Por su parte, el cubano-americano Nolan Arenado, ayer jueves se fue con 2 sencillos, un jonrón su número 10, impulsó 3 y anotó 2, y su equipo del Colorado le ganó en un festival de batazos 12-11 a los Gigantes de San Francisco. En cuanto al partido entre los Cachorros y los Marlins, concluyó a favor de los Cachorros 4-1 y ganó la serie 3-1. Los Angelinos le ganó 13-0 a los Tigres de Detroit, la impulsada número 2000 con un jonrón para el dominicano Alberto Pujols. Cleveland le ganó a los Medias Blancas 5-0, un partido que terminó en 5 entradas a causa de la lluvia. Aquí Pito Abreu disparó un sencillo y el habanero Yonder Alonso también conectó un indiscutible. En tanto, el equipo del Cincinnati, con el salvamento número 7 para el derecho cubano Raisel Iglesias, el Cincy le ganó al equipo de Oakland 3-0. Yasiel Puig conectó un sencillo y Candelita Iglesias también disparó un sencillo. Hoy viernes, un total de 15 partidos donde veremos en acción al pitcher zurdo cubano-americano G. González en la lomita por el equipo de los Cerveceros ante los Cachorros de Chicago a las 2:20 de hoy viernes, hora de Cuba. Por último, en boxeo, hoy viernes tendremos un gran cartel aquí en el sur de la Florida, en la ciudad de Hollywood. Y el invicto cubano Jairon El Majazo Garras, con 21 triunfos, 3 de los cuales ganó por la vía rápida, se enfrentará contra el colombiano Jesús Martínez en el peso supergallo, combate pactado a 8 rounds. También veremos en acción en este cartel acá en el sur de la Florida a otros 2 cubanos. Liván Navarro, el habanero, rivalizará contra el colombiano, el veterano Bradis Prescott. En tanto, el guantanamero Irosbani Duvergel del peso supermediano se enfrentará contra Jerick Fenderson en combate pactado a 8 rounds en las 168 libras. Duvergel invicto en 5 peleas. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Cerveceros de Milwaukee y los Cachorritos de Chicago.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Igelía.
Ara Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, el domingo 7 p.m. Cerveceros versus Cachorros. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.
la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Coinciden opositores y periodistas independientes que la amenaza del régimen cubano de aplicar la ley Mordaza obedece a la crisis económica y al descontento de la población.
Preocupa a diputados costarricenses la firma de un convenio educativo con Cuba debido a un posible adoctrinamiento comunista.
La dama de blanco, Yolanda Santana Ayala, no podrá salir en libertad condicional.
El líder opositor venezolano Juan Guaidó acusa al gobierno de Nicolás Maduro de tratar de desmontar el parlamento.
Y Estados Unidos incauta un buque de carga de Corea del Norte que era utilizado para suministrar carbón al país.
Martí Noticias.
Saludos, muy buenos días para aquellos que sintonizan a partir de esta hora 6:01 Radio Martí Noticias, el espacio informativo apertura de esta Radio Martí. Estamos de 5 a 7 con el acontecer de Cuba, Venezuela y el resto del mundo. En la asistencia técnica, Teudy Giró. La producción de Maite Rodríguez. Allá en la sala de redacción, Jorge Martínez y Alex Rivero. Y aquí en la presentación de las informaciones, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Tanto periodistas independientes como activistas opositores, todos ellos miembros de la sociedad civil independiente de la isla, coinciden en que la amenaza del gobierno de Miguel Díaz-Canel con aplicar de nuevo la ley 88 es motivada por la crisis económica que vive el país y el descontento popular. Una amenaza que hizo, hace apenas unas 24 horas, el presidente del Tribunal Supremo Popular de Cuba, Rubén Remigio Ferro. Amado Gil conversó con dos miembros de la sociedad civil independiente.
En las últimas horas, el gobierno cubano ha desplegado una campaña que amenaza con aplicar nuevamente la ley 88, conocida popularmente como la ley Mordaza. Así lo muestra el Twitter del presidente del Tribunal Supremo Popular de Cuba, Rubén Remigio Ferro. La propia página digital del Supremo, que además de publicar el texto de la ley, muestra imágenes de una reunión que titularon Unidos y Vigilantes. Luz Escobar es periodista del diario digital 14 y medio. Hace solo horas estuvo detenida cuando cubría una noticia sobre los damnificados del tornado que azotó La Habana.
Creo que ellos han medido la temperatura de la población, del disgusto que hay, porque hay mucha escasez en el país y hay una crisis que se agrava. Y ante eso, ellos quieren poner un freno.
El presidente del Supremo escribió en Twitter que la ley 88 sobre la protección de la independencia nacional tipifica como delitos los actos y conductas que apoyen o colaboren con los objetivos de la ley Hens Burton. Esto es en clara referencia a la activación del título 3 por parte de Estados Unidos. Ángel Moya fue condenado en el 2003 a 20 años de cárcel bajo la ley 88.
Yo no tengo duda que de nuevo el régimen cubano vuelva a organizar o a dirigir una ola represiva contra la oposición y contra la población, porque la situación es sumamente compleja allí en Cuba.
Luz Escobar, entretanto, no cree que el régimen cubano esté en capacidad de crear una nueva oleada represiva.
Yo no creo que ellos estén ni pensando en hacer eso, porque no les conviene para nada. Tienen muchos problemas de crisis y de relaciones con medio mundo.
No va a ser igual para el régimen cubano, van a tener que enfrentar un costo político superior al del 94 y superior al del año 2003.
La ley 88 o ley Mordaza fue promulgada en 1999, pero no se aplicó hasta el 2003, cuando condenaron a 75 opositores y periodistas. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
En esta media hora tendremos también otra opinión acerca de la amenaza del régimen de aplicar la ley Mordaza a aquellos que defiendan en la isla la ley Hens Burton. Será en La Noticia en Perspectiva, en una entrevista realizada por nuestro colega Tomás Cardoso.
Por otro lado, niegan la libertad condicional a la dama de blanco Yolanda Santana Ayala, quien fue sancionada en julio de 2018 a un año de cárcel por impago de multas arbitrarias relacionadas con su activismo político. Así lo dijo a Radio Martí su hija Yaima González, quien la visitó la pasada semana en la prisión del Guatao, en La Habana.
La presentaron a mínima para libertad condicional el 4 de abril y se la denegaron porque ella tiene un reporte que le quitaron la llamada por 3 meses por llamar a Berta Soler y Ángel Moya. La denegaron por 3 meses. Ella le hizo llegar un escrito a Berta donde explicaba que había unas presas allí que estaban provocándolas para que ella no saliera de libertad, y es donde le explica también que le habían denegado a mínima por las llamadas que ella había hecho a la sede. El jueves, cuando nosotros fuimos allá, que yo mando a que la busquen, me tuvieron hora y media esperando dentro del salón porque no la querían sacar, porque dicen que ya no le tocaba la visita porque ella no era del destacamento que le tocaba. Dígole, mira, yo vine el lunes y ustedes me informaron, la misma política de aquí del penal me informó que la visita le tocaba los jueves porque ella es severo. A las 3:30 la sacaron a ella para que recogiera visita con nosotros y a las 4:30 nos quitaron la visita. Desde las 12 del día y entramos a las 3 de las 3:30 de la tarde fue que la sacaron para el salón de visita.
Y la firma de un convenio en materia educativa entre Cuba y Costa Rica preocupa a los diputados del país centroamericano por el adoctrinamiento comunista.
Varios diputados costarricenses pidieron al canciller de esa nación, Manuel Ventura, y al ministro de Educación, Edgar Mora, que explicaran los alcances del convenio educativo firmado con la dictadura de Cuba.
La diputada María Inés Solís se preguntó en esa misma red social, ¿qué tiene Costa Rica que aprender con un sistema educativo casi universal y democrático de una dictadura que utiliza su sistema de educación como aparato de adoctrinamiento comunista?
El diputado Eric Rodríguez señaló que la fracasada revolución de Cuba ha intentado exportar su modelo a otros países como Venezuela, pero solo provoca la expulsión de sus ciudadanos.
En las redes sociales también algunos ciudadanos costarricenses se alarmaron con este convenio y escribieron que en adoctrinamiento Cuba es potencia mundial, junto con una imagen de un libro de texto de la isla donde se alaba al fallecido dictador Fidel Castro.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
6:08. Noticia de primer orden: ha sido desde ayer la amenaza del régimen de volver a aplicar la ley Mordaza. Félix Navarro, expreso político, comentó sobre este asunto en entrevista con Tomás Cardoso para La Noticia en Perspectiva.
Félix Navarro, uno de los miembros del grupo de los 75 en la Primavera Negra del 2003. Félix, lo que ha dicho en su cuenta Twitter el presidente del Tribunal Supremo de Cuba, Rubén Remigio Ferro, sobre la perspectiva nuevamente de aplicar la ley 88.
Bueno, nosotros lo estamos escuchando por segunda vez, así pegadita. Esto me recuerda al 2004, cuando se publicara un libro que se llamaba Voces tras la reja, que me honro en tener algunas palabras en esa edición del 2004, donde llevábamos un año en la cárcel. Aquella declaración de principio, porque se corría en aquel momento la idea de que a los 75 los iban a canjear por los 5 espías que estaban presos en los Estados Unidos. Bueno, ya los 5 espías no existen, pero creo que es momento de nosotros pronunciarnos alrededor de esta nueva amenaza que a través del Rubén Remigio Ferro se ha publicado en las redes sociales fundamentalmente, y la posición de Félix Navarro es la siguiente: que no espere mucho más, que empiece aquí en Perico, en la calle peatonal C número 6, donde vivo. Pueden venir ahora mismo. Todavía me quedan más de 10 años de la condena de la década de la Primavera Negra del 2003. Por lo tanto, pueden venir en este momento, pero quiero decirles que nos mantendremos firmes. Cuando vayamos nuevamente a la cárcel, nos mantendremos firmes e inclaudicables ante esta maquinaria tiránica que desgobierna a Cuba y que la ha destruido en todas sus aristas. Pero que no permitiremos, en el lugar donde estemos, eso lo hicimos durante los 8 años y 4 días que permanecimos en aquella condena. Lo haremos ahora igual. No permitiremos las violaciones de los derechos humanos bajo ninguna circunstancia y la denunciaremos al mundo por muchas vías. No importa que no tengamos teléfonos en ese momento y en las cárceles. Lo vamos a denunciar y él sabe que lo vamos a hacer a los presos comunes, porque realmente vamos a ser dos de todos ellos, y que en ningún momento nos vamos a permitir que se nos dé una fianza, se nos dé un indulto hacia los Estados Unidos, hacia ningún país del mundo. Nos mantendremos en Cuba, como lo dije en el 2004, que nos manteníamos en Cuba, y en Cuba estamos, y vamos a seguir batallando hasta que acabemos con esta dictadura que, entronizada por los hermanos Castro, hoy quiere pasar a otras manos, pero con la misma ponzoña del diablo para tratar de amedrentarnos. Nos mantendremos en Cuba y que apliquen esa y cualquier ley, porque apoyaremos toda la ley de indulto y todas las medidas que contra esta criminal dictadura se pronuncie el mundo libre para acabar con ella.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Seis con 11 minutos. En Venezuela, el líder opositor Juan Guaidó ha acusado al régimen de Nicolás Maduro de llevar a cabo un desmontaje del Parlamento venezolano y de usar el terrorismo de Estado para hacer creer que controla el país. Ya lleva más de 30 horas aislado en prisión el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, luego de que fuera secuestrado en los últimos días en una grúa por efectivos del SEBIN, del Servicio de Inteligencia de Maduro. Y por cierto, hablando de Maduro, en un acto de graduación de médicos comunitarios, el gobernante en disputa se refirió a la presencia de soldados cubanos allí en territorio venezolano, un tema del que ellos han eludido hasta ahora mencionar. Desde Caracas tenemos la información en la voz de Aymara Lorenzo.
No hubo una orden judicial de detención contra el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano. Fue secuestrado por funcionarios de la policía política del régimen de Maduro. 24 horas tiene incomunicado. Soleil Zambrano, desde las puertas del SEBIN, envió este mensaje a su padre.
Padre mío, te amo con el alma. Eres un hombre a carta cabal. Con la democracia actúa siempre. La verdad nos ampara. Dios está con nosotros.
Más temprano, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, dijo que el régimen utiliza el terrorismo de Estado para intentar verse fuerte. Está convencido de que continuará la escala represiva del régimen, incluso su detención.
¿Qué va a pasar si eso se concreta? Tenemos una ruta. Venezuela tiene una ruta muy clara de cara a la Guardia Cívica Nacional, de incrementar la presión con la Operación de Libertad, de formar los Comités de Ayuda y Libertad, de incrementar la presión en la calle, del respaldo internacional.
Tanto el diputado Américo de Gracia como la diputada Mariela Magallanes se refugiaron en la Embajada de Italia y el diputado Luis Florido pasó a la clandestinidad este jueves ante la persecución del régimen, mientras que Nicolás Maduro, durante un acto de graduación de médicos comunitarios, dejó colar la presencia de soldados cubanos en Venezuela.
Recientemente tuvimos que traer un grupo de 500 soldados cubanos, 500 soldados de la salud, batas blancas, venían con su uniforme bata blanca.
Para este viernes está prevista una sesión de la Organización de Estados Americanos, en la que será abordado el allanamiento a la inmunidad parlamentaria de los diputados de la Asamblea Nacional. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y una intervención militar en Venezuela se mantiene como un tema de discusión en la comunidad de expertos. Entre los que rechazan y quienes acompañan esta medida, existe una posibilidad de la aplicación de una normativa de la ONU por razones humanitarias. Las declaraciones las tiene Jacopo Lucci.
El tema de una posible intervención internacional en Venezuela sigue siendo un argumento muy debatido en Washington, D.C. entre expertos y autoridades, mientras la crisis política y humanitaria en el país sudamericano parece empeorar cada día más. Según Luis Almagro, secretario general de la OEA, el cerco diplomático y la presión internacional no son suficientes para proteger a los venezolanos y garantizar la democracia.
También necesitamos poder desplegar personas para prevenir la violencia en un momento determinado. Y si nunca lo hacemos, nunca podremos detener la violencia en Venezuela. Lo siento, pero no veo que sea posible de ninguna otra manera.
Para Almagro sería necesario emplazar fuerzas en el país. Sin embargo, para Miguel Ángel Martín, el presidente de la Corte Suprema venezolana en exilio, eso no implicaría operaciones bélicas, sino simplemente la implementación de la normativa de la responsabilidad de protección aprobada por las Naciones Unidas en 2015.
Tenemos la oportunidad en
esta herramienta de la normativa de la responsabilidad de proteger, de ejecutar lo que está escrito en esta normativa, y entre ellos es la posibilidad de conformar una coalición militar en misión de paz. Existen acciones dentro de la estrategia militar para lograr la paz.
Según Martín, existen operaciones militares que no afectarían la población y que serían dirigidas solamente a determinadas personas o grupos. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Bien, amigos, tras haberles dicho el pronóstico, mencionado el pronóstico de temperaturas cálidas para Cuba y para el sur de la Florida, ahora nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez se refiere a un frente frío débil en la zona del Golfo. ¿No es así, Lázaro?
Efectivamente, Rafael. Desde un profundo centro de bajas presiones, desde la región de los Grandes Lagos, se extiende esta mañana un frente frío débil sobre la región central de los Estados Unidos y la zona de la Luisiana, y llega hasta el sur de Texas, muy cerca ya de las aguas del noroeste del Golfo. Para Cuba, con este frente muy lejos todavía, tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde, con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes en la región occidental. Las máximas estarán entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en el litoral norte-oriental, poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Estados Unidos ha incautado un buque de carga de Corea del Norte que era utilizado para suministrar carbón al país debido a que violó las sanciones internacionales, informó el Departamento de Justicia.
El buque se llama Wise Jones y es el segundo buque de carga más grande de Pyongyang. La embarcación fue trasladada a la Samoa estadounidense, indicaron funcionarios del Departamento de Justicia.
Las autoridades hicieron el anuncio ayer jueves, horas después de que los norcoreanos lanzaran dos misiles de corto alcance hacia el mar. El segundo lanzamiento en 5 días y una posible señal de que las estancadas negociaciones para el desarme nuclear de Corea del Norte enfrenten problemas. De momento, el presidente Trump ha dicho que efectivamente las cosas no pintan bien en cuanto a las negociaciones con Corea del Norte.
Por otra parte, la exanalista de inteligencia del ejército de Estados Unidos, Chelsea Manning, fue liberada el jueves tras pasar 2 meses en la cárcel por negarse a declarar sobre secretos militares y diplomáticos que reveló a WikiLeaks, dijeron sus abogados.
Después de 62 días de confinamiento, Chelsea salió del centro de detención de Alexandria, en Virginia, indicó su equipo legal en un comunicado.
Manning, que anteriormente pasó 7 años encarceladas por las filtraciones, puede volver a la cárcel, puesto que ha sido convocada para testificar de nuevo, y ha anunciado que se negará a hacerlo.
Y recortar la ayuda económica a los países del Triángulo Norte en Centroamérica, ¿es una estrategia o un error político? Esa es la pregunta, Es el tema que han discutido varios expertos en Washington, y Gesell Tobías nos habla de ello.
Sin los fondos necesarios para generar desarrollo, más migrantes saldrán de Centroamérica rumbo a Estados Unidos, dijo Dan Rundy, vicepresidente senior de la Organización Centro para la Estrategia y Estudios Internacionales.
El número mágico es 8,000. Cuando un país más o menos alcanza los $8,000 per cápita, ellos dejan de migrar.
Durante una discusión sobre el impacto que podría tener el recorte de la ayuda económica a los países del Triángulo Norte en Centroamérica, anunciado por el presidente Donald Trump, Rundy dijo que primero se debe comprender el tipo de problema que la región enfrenta.
Los problemas de esa región tienen solución. Es importante que reconozcamos eso, tiene solución. Pero también requieren que les prestemos atención y requieren voluntad política estable en esos países.
A pesar de que la mayoría de los panelistas sostiene que los recortes de ayuda a los países centroamericanos tendrá graves consecuencias, la republicana Lia Campos defiende la posición del presidente estadounidense al asegurar
que presionar económicamente a los líderes de Centroamérica ayudará a que estos se esfuercen mucho más por evitar la migración forzada.
No quiero ser la intérprete del presidente, pero creo que lo que intenta hacer es poner fuego bajo los pies de los gobiernos centroamericanos, que asuman mayor voluntad política y compromiso para solucionar sus propios problemas.
Para el ex embajador de Estados Unidos en Guatemala, se debe mejorar la credibilidad de la nación con sus aliados.
Desde su perspectiva, ellos han justamente criticado la falta de consistencia por parte de Estados Unidos.
Proyectos a largo plazo y más ayuda, en lugar de menos, son la solución, concuerda la mayoría de los especialistas. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
6:20. Entre las principales informaciones que tenemos este viernes está el hecho de que ha entrado en vigor desde las 00:00 el aumento en los aranceles a más de 5.000 productos chinos que el presidente Trump había anunciado varios días atrás y que China no logró impedir durante una negociación a contrarreloj ayer jueves en Washington. Hay otros asuntos que preocupan a Estados Unidos en relación con China. Por ejemplo, su creciente papel en Latinoamérica y un subcomité del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes llevó a cabo una audiencia en este sentido. Desde Washington, Michelle Sagué informa.
El congresista demócrata por el estado de Nueva Jersey, Albio Cires, que dirige el subcomité sobre el hemisferio occidental, seguridad civil y comercio del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, señaló que China se ha convertido en el principal socio comercial de varias naciones latinoamericanas y que el comercio anual de China con la región ha aumentado de 17 mil millones de dólares a más de 300 mil millones. Cires dijo que la participación de China en la región presenta desafíos en la seguridad de la región.
En Venezuela, China has propped up a brutal dictator.
Dice Cires que en Venezuela, China ha apoyado a un dictador proveyendo 70 mil millones de dólares para permitirle que roben los recursos del Estado mientras hipotecan el futuro del país. La empresa de telecomunicaciones china, ZTE, ha ayudado al régimen de Maduro a desarrollar un sistema de control social para monitorear las actividades de la gente y distribuir o no los recursos dependiendo de su lealtad al régimen. Por su parte, el representante republicano por la Florida, Terry Ojo, opinó que el comportamiento del gobierno y las empresas chinas socavan la soberanía y la seguridad nacional de los países del hemisferio, incluyendo a Estados Unidos. Señaló que China decidió invertir en Venezuela a pesar de años de mala administración por parte del régimen de Maduro y su abierto desprecio a la democracia y el cumplimiento de la ley. Señaló que esto es parte de la guía de China sobre injerencia global. En la audiencia también participaron varios expertos. Margaret Myers, directora del Programa sobre Asia y América Latina de Diálogo Interamericano, dijo que China tiene más influencia y la mayor capacidad de ejercer lo que denominó diplomacia económica coercitiva en los países que dependen de comercio con el país o que han dependido profundamente de ayuda financiera o desarrollo. Y mencionó a Venezuela, Brasil, Ecuador, Argentina y algunos países del Caribe. Por su parte, Brian Fonseca, de la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad de la Florida, señaló que se está viendo la proliferación de la tecnología para la vigilancia y que varios países latinoamericanos la han adquirido. Y aunque dijo no hay evidencia de invasión de privacidad, preocupa la seguridad de la tecnología misma. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y en Libia, la violencia por la captura de Trípoli conlleva la matanza de civiles, la destrucción de la infraestructura civil, más el quebrantamiento de las normas humanitarias de guerra. Desde las Naciones Unidas, los detalles con Carmen María Rodríguez.
Desde que el jefe del llamado Ejército Nacional Libio inició su ofensiva para capturar la capital libia de Trípoli, son al menos los 60.000 desplazados internamente. A esto se le suman los ataques, ambulancias y aquellos que imparten los primeros socorros. Al respecto, Farhan Aziz Haq, vocero adjunto de la Secretaría. La coordinadora humanitaria para Libia, María Ribeiro, y la Organización Mundial de la Salud condenaron fuertemente un ataque del miércoles a una ambulancia en Trípoli. El ataque dejó a 3 heridos, uno siendo el director de la ambulancia. El vocero adjunto manifestó que desde la escalada del conflicto en abril son 11 las ambulancias impactadas y que el mes pasado vio ultimados a 3 trabajadores de la salud en Trípoli. En este segundo mes de conflicto son ya más de 400 los muertos por la violencia, 2.000 los heridos. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y en España, la Guardia Civil ha desarticulado una banda que ofrecía pornografía infantil. Fue una operación en combinación con autoridades norteamericanas. La agencia Reuters tiene el informe.
El principal detenido llega a Madrid, procedente de un país asiático, 35 años, vive con sus padres, tiene un trabajo tecnológico y no duda en reconocerse un pervertido. Cazó a 8 menores españolas a través de Internet y a una americana a la que acosó durante años, desde los 13 hasta casi los 18 años, obsesionado.
Estamos hablando de más de 3 años manipulándola, ejerciendo un control sobre ella.
Las introducía en esta plataforma que ha sido cerrada y donde han sido identificadas 145 víctimas.
Trabajaban en grupos, como una especie de manadas, a cada una tenían en su sala. Llegan a pedir cosas, acciones degradantes que nos podamos imaginar.
Salas de cine con pases privados, cada menor en una sala con un público de pedófilos que la dirigen.
Aquí tenemos la emisión, en este caso sería una de las víctimas emitiendo, y en este otro recuadro, pues un vídeo de otro menor para hacerle creer que está hablando con alguien de una edad próxima. El chat, que es el chat de grupo, y aquí se vería el número de personas que en ese momento conectadas.
Una empresa de la República Checa, una empresa innovadora, está cambiando la forma en que pensamos en la luz al captarla, no al capturarla, no se puede capturar, sino captarla, y transformarla de manera que ahorre dinero y en general haga del mundo un lugar más hermoso. Luis Alberto Facal informa.
La empresa checa IQ Structures está cambiando la forma en que pensamos acerca de la luz. Han encontrado nuevas formas de usar hologramas, imágenes tridimensionales formadas a partir de la luz, proyectándolas en discos, por ejemplo. Y también están creando obras de arte que se mueven a medida que los espectadores recorren su superficie. La tecnología es posible gracias a estos diminutos lentes flexibles que utilizan nanotecnología para capturar y manipular la luz. Martin Jotov dice que el resultado es una fuente de luz que puede producirse en grandes cantidades en una lámina de plástico.
Estamos haciendo las lentes mucho más pequeñas que las lentes clásicas, al mismo tiempo mucho más precisas, porque estamos controlando cada pequeño punto de ellas, por lo que podemos controlar toda la luz proveniente de la fuente del LED, o casi toda la luz que proviene de la fuente de LED, y enviarla exactamente donde se necesite.
Vamos ahora a los deportes con Edemio Navas, quien se refiere al cubano Gio González, que va a lanzar hoy en las Grandes Ligas.
Muchas gracias, saludos amigos. Hoy viernes va a continuar la campaña regular de las Grandes Ligas de Béisbol con un total de 15 partidos, donde veremos en acción a 10 lanzadores latinoamericanos, incluyendo un duelo entre latinos. El cubano Gio González lanzando hoy viernes a las 2:20 de la tarde en Chicago por el equipo de los Cerveceros ante los Cachorros, que ganó ayer su partido ante los Marlins de Miami y está en primer lugar en la división central de la Liga Nacional. Por los Cachorritos, el manager Joe Maddon va a depender del zurdo colombiano José Quintana. Entre otros lanzadores para hoy viernes estarán Domingo Germán por el equipo de los Yankees ante Tampa, mientras que Julio Teherán, el colombiano, estará en la lomita por los Bravos de Atlanta ante Arizona, quien dependerá del pitcher estadounidense Zach Greinke. Hay que destacar que ayer jueves el equipo de los Angelinos de Los Ángeles le ganó por la vía de la lechada 13-0 a Detroit. Victoria para Félix Peña. Cleveland a los Medias Blancas de Chicago 5-0. Aquí Pito Abreu disparó un sencillo y también un sencillo para el habanero Yonder Alonso. Los Cachorros 4-1 a los Marlins, mientras que el Cincinnati le ganó 3-0 al Oakland. Yasiel Puig disparó un sencillo y también un indiscutible para el habanero José Iglesias. Lo salvó otro Iglesias, Raizel El Pinero. En la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, hoy viernes un gran partido a las 9 de la noche, hora de Cuba. Houston contra el actual campeón Golden State, que gana la serie 3-2. Y en la Liga Profesional de Fútbol de España se va a reanudar este domingo y Sevilla estará jugando contra el Atlético de Madrid a las 12:30 hora de Cuba. A esa misma hora el Getafe rivalizará contra el líder Barcelona, mientras que también a esa misma hora Real Madrid estará jugando contra el equipo Real Sociedad. Barcelona tiene 83 puntos por 74 el Atlético y 68 el Real Madrid. Por último, quiero señalar de que hoy viernes vamos a tener un gran cartel de boxeo profesional aquí en el sur de la Florida, en Hollywood, donde veremos en acción a tres cubanos, Libán Navarro, Jairon Almajazo Carras y el supermediano guantanamero Irosbani Duvergel. Libán Navarro, invicto en 10 peleas, se enfrentará contra el colombiano Brady Spresco. Jairon Socarras, quien acumula 21 victorias sin derrota, rivalizará contra Jesús Martínez y Duvergel se enfrentará contra Jared Fenderson, combate pactado a 6 rounds en el peso supermediano. Así que tres cubanos combatiendo hoy acá en el sur de la Florida. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Un diputado del Parlamento castrista ha rechazado la justificación de Mariela Castro para cancelar la conga contra la homofobia. Les tendremos detalles en esta media hora. La última de Radio Martí Noticias de 5 a 7. Teudy Giró en el control de audio. Maite Rodríguez en la producción. Sala de redacción atendida por Jorge Martínez y Alex Rivero, y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Esta semana estuvo aquí en la Florida, al norte del estado, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y en un discurso ante miles de simpatizantes en Panama City, se refirió de nuevo a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Tomás Regalado estuvo pendiente de lo que dijo el presidente.
A su llegada a Panama City Beach, Florida, el presidente Donald Trump mencionó a Cuba, Venezuela, ante una audiencia que lo aplaudía y lo aclamaba.
Nuestros corazones están unidos con el pueblo de Cuba. Reconocemos al gobierno legítimo de Venezuela y condenamos enérgicamente la brutalidad socialista del régimen de Maduro. Nuestros corazones están unidos con la gente de Venezuela y muchos de sus familiares que están con nosotros esta noche, el pueblo de Cuba y el pueblo de Nicaragua, en su lucha por ser libres.
Continuamos con más noticias y el diputado a la Asamblea Nacional Cubana, Luis Ángel Adán Roble, que se presenta como activista por los derechos LGBTI, se distanció de la justificación ofrecida por el CNSEX para cancelar la denominada conga contra la homofobia y la transfobia que se celebra hace una década en La Habana.
En efecto, el sitio digital Tremenda Nota informó que Adán Roble se refirió ayer en su perfil de Facebook a la manifestación convocada por un grupo de activistas independientes en respuesta a la cancelación de la marcha oficial impulsada hasta ahora por Mariela Castro y el CNSEX.
Además, dijo que es un error politizarla y decir que fue orquestada desde el extranjero, nada más alejado de la verdad, pues son jóvenes trabajadores, dijo que estudiantes, revolucionarios, muchos de ellos conocidos y amigos los que hicieron el llamado. La sociedad civil también tiene el derecho a manifestarse libremente de forma pacífica. Los movimientos sociales surgen de la voluntad popular, no del Estado. Esto fue lo que comentó el diputado en la red social.
Por cierto, en medio de esta polémica por los desfiles del orgullo gay, Cuba, el régimen, ha anunciado la apertura de su primer hotel para la comunidad LGBTI. Yolanda Huerga tiene esta información.
En medio de la polémica desatada por la cancelación del desfile anual del orgullo gay, intensificada por la negativa de entrada al país del periodista Michael Lavers, editor del Washington Blade, el periódico LGBTI más antiguo de Estados Unidos, Cuba anuncia la inauguración de su primer hotel dedicado únicamente al sector LGBTI.
Un hotel para la comunidad LGBTI del exterior de Cuba, el Cayo Guillermo, que es una zona vedada para los cubanos. No sé qué pudiera implicar eso para la comunidad, para los cubanos.
Navid Fernández, director del proyecto Chuis Twist, que promueve la no discriminación por la orientación sexual en la isla. La nueva instalación será administrada por Gaviota, perteneciente al grupo militar Gaesa.
Están buscando cualquier forma en que se pueda vender una imagen del país para que venga más turismo.
El anuncio coincide con la convocatoria de la comunidad cubana LGBTI a una marcha independiente que se iniciará en el Parque Central en un abierto desafío a la cancelación de la tradicional conga contra la homofobia por parte de las autoridades cubanas.
La comunidad LGBTI se ha levantado.
Dania García, desde Tahuayabón, Villa Clara.
En otros años la conga la suspenden y todo el mundo se queda tranquilo. Este año dijo no.
Funcionarios cubanos explicaron que el desfile del orgullo gay podría ser utilizado por grupos opositores al régimen cubano para generar disturbios. En cuanto al desfile gay alternativo previsto para este sábado, han asegurado que ha sido organizado por grupos de Miami. Yolanda Huerga, Radio Martí.
A propósito de la inauguración de este hotel gay, la ministra de Industria, Comercio y Turismo de España, María Reyes Maroto, ha expresado en Varadero el apoyo de su gobierno a las compañías hoteleras en Cuba frente a las posibles demandas en Estados Unidos.
La ministra recorrió las instalaciones de varios hoteles como Iberostar, Meliá y Barceló y dijo que el gobierno de España va a estar no solo en la expansión de las inversiones en Cuba u otros países, sino también cuando hay problemas acompañándoles en la solución.
Reyes Maroto dijo que el gobierno español activará un fondo para empresas españolas con proyectos en Cuba por 420 millones de dólares y que va a abrir dos oficinas, una en La Habana, otra en Madrid, para atender a las empresas que se sientan amenazadas por la ley Helms-Burton.
La ministra también dijo que ella y un grupo de empresarios españoles se reunieron el martes con el gobernante Miguel Díaz-Canel y aseguró que se ha avanzado en la coordinación para un viaje de los reyes de España a Cuba para conmemorar en el 2019, en este año, los 500 años de fundación de La Habana.
Nos ocupamos ahora de otros asuntos del acontecer cubano. El preso político Misael Cané Velázquez abandonó el miércoles la huelga de hambre que realizaba desde el 22 de abril en demanda de atención médica. Así lo dio a conocer su madre, Carmen Velázquez Guerra, quien fue hasta la prisión Kilo 7 de Camagüey, donde Cané se encuentra recluido.
Yo no lo vi. Lo que me dijeron, si ahora mismo usted quiere una visita con él, vaya y busque las cosas para que tenga una visita con él. Pero como yo vivo de un extremo al otro, tan lejos, no me era fácil. Y entonces, bueno, lo dejé para el jueves, para el día 16 que tiene la visita. Y él me mandó a decir también, después que llegué aquí, con uno de allí, que la visita era el día 16. Estaba bien. Bueno, el teléfono no se lo han dado. Él, como no he hablado con él, no me ha dicho nada. Pero el jefe de unidad me dijo, ahora mismo, en estos momentos, están dando consulta en el destacamento de él, los médicos. Vamos a ver qué me dice el jueves cuando yo vaya el día 16, si le dieron atención médica o no.
Misael Cané Velázquez cumple 6 años de prisión por los delitos fabricados de atentado, resistencia, desobediencia y daños, según han denunciado opositores camagüeyanos y organizaciones internacionales como Cuban Prisoners Defenders.
Por otro lado, México y Cuba buscan mecanismos para alentar la migración regular de cubanos a territorio mexicano y evitar que se unan a las caravanas de migrantes que se dirigen hacia Estados Unidos.
El subsecretario de Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe del Gobierno de México, Maximiliano Reyes, afirmó al diario El Universal que el arribo de migrantes cubanos irregulares es realmente algo inédito.
El funcionario hizo referencia a una reunión que tuvo lugar en La Habana el 3 de mayo para reducir el número de migrantes cubanos que llegan a México por la vía irregular. Hasta la fecha, más de 500 cubanos han sido devueltos a su país por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Y no llegó a México por la vía irregular el periodista cubano independiente José Ramírez Pantoja, pero no será devuelto a la isla, al menos hasta donde sabemos. Ha pedido asilo político en la frontera de Estados Unidos con México. José Ramírez Pantoja había sido expulsado de Radio Holguín en el año 2016 por una publicación suya que desagradó al gobierno.
En entrevista con el periódico El Nuevo Herald, dijo que el gobierno lo dejó sin trabajo ni sustento, sin importarle los años que trabajó como periodista solo por el hecho de informar. Agregó que después vinieron las amenazas y las presiones.
Explicó que el régimen quería que él dejara de trabajar para la prensa independiente y a la vez continuaba censurando su trabajo en la prensa oficial.
En enero de 2019, Ramírez Pantoja salió del país para hacer un doctorado en historia en la Universidad Autónoma de Baja California. Declaró que sintió miedo que cuando terminara su estancia legal en México, lo regresaran a Cuba y por eso tomó la decisión de pedir asilo en Estados Unidos.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
A las 6:40 minutos, más información. La banca aquí en Estados Unidos traza mecanismos de investigación para precisar personas que estén ligadas al gobierno en disputa de Nicolás Maduro en cumplimiento de las sanciones emitidas por la Casa Blanca. El reporte lo tiene José Pernalete.
El sector financiero estadounidense atraviesa un desafío complejo: identificar los orígenes del dinero ilícito proveniente de personas sancionadas por la Casa Blanca y que integran el gobierno en disputa de Nicolás Maduro.
Porque ahora, cuando se trata de una transacción con Venezuela, el corresponsal, el banco corresponsal, está revisando esa transacción con, o sea, con una luz muy prendida ahí para ver exactamente cuál es el origen, quiénes son las personas involucradas.
David Schwartz, presidente de la Asociación de Banqueros Internacionales de Florida, FIBA, por sus siglas en inglés, explicó una de las tantas tramas para desviar capitales de origen sospechoso a Estados Unidos.
Que hay una venta de petróleo a un país tercero, pero lo transcurren en euros en vez de dólares. Entonces, el pago en euros cae en un banco. Dentro de ese banco se convierte esos euros en dólares. Y después puede ser que manden esos dólares a bancos acá en los Estados Unidos.
En cumplimiento con los decretos del gobierno de Estados Unidos y para evitar desvíos ilícitos, la banca ha determinado una lista que identifica a los sancionados dentro de la definición régimen de Maduro que nombra la medida.
Donde más de 180 personas están ahora incluidas ahí, el ambiguo régimen de Maduro se convierte ahora en una lista tangible para que los bancos puedan poner en los filtros de transferencias, de apertura de cuenta.
Operaciones en criptomonedas y en paraísos fiscales también entran en el margen de sospecha del que se cuida la banca. José Pernalete, Voz de América, Miami.
En Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia ordenó procesar a otros 3 legisladores de la oposición, al tiempo que rechazó advertencias del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. Desde Caracas nos reporta con detalles Carolina Alcalde.
El Tribunal Supremo de Justicia del gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro ordenó procesar penalmente a otros 3 parlamentarios cercanos al presidente interino Juan Guaidó por la sublevación militar del 30 de abril. Por otra parte, Michael Moreno, presidente de esa instancia, reaccionó ante las recientes declaraciones del vicepresidente estadounidense Mike Pence, quien advirtió a los magistrados de ese organismo que su gobierno los considerará responsables en caso de no restablecer la ley en Venezuela.
Reitera su repulsa ante las constantes arremetidas del imperio estadounidense contra las instituciones democráticas venezolanas y les insta a abandonar inmediatamente su política criminal contra el pueblo venezolano.
Entre tanto, parlamentarios de la fracción 16 de julio condenaron la decisión del TSJ, considerado ilegítimo, de enjuiciar penalmente a los diputados. A su vez, el legislador Biagio Pilieri insistió en la necesidad de que se articule una coalición internacional que permita una salida a la crisis. Cuestionó que la reincorporación de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca no haya sido discutida durante la plenaria de este martes, sino que haya sido remitida a la Comisión de Política Exterior.
Solo no podemos. ¿Por qué? Porque los venezolanos no podemos seguir esperando más, porque cada día que pasa hay más muertos.
Los parlamentarios de la fracción 16 de julio piden invocar el artículo 187, numeral 11 de la Constitución de Venezuela, que establece la competencia de la Asamblea Nacional para autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o misiones extranjeras en el país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Aquí en Estados Unidos, el presidente Donald Trump ha dicho que el exsecretario de Estado John Kerry debería ser enjuiciado por violar la ley Logan, porque está conversando con Irán y diciéndole al régimen iraní lo que tiene que hacer. Por cierto, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas norteamericanas defendió la reciente decisión de enviar un portaaviones y un grupo de bombarderos al Golfo Pérsico. Michelle Sagué amplía.
El general Dunford dijo ante el subcomité de apropiaciones del Senado que la decisión de enviar un portaaviones y un grupo de bombarderos al Golfo Pérsico tenía el objetivo de enfrentar la amenaza iraní a las fuerzas norteamericanas. Él dice que el enfoque en el fin de semana fue la disuasión. Dice que vieron la inteligencia y enviaron mensajes el viernes para asegurarse de que Irán tenía claro que Estados Unidos reconoce la amenaza y que está en posición de responder a la misma. Dice que lo que le pidió a sus superiores fue acelerar el movimiento del buque Lincoln para que no haya ambigüedad sobre la preparación de Estados Unidos para responder a cualquier amenaza contra su gente o los socios en la región. La muestra de poder es la más reciente en una serie de medidas de la administración del presidente Trump en meses recientes dirigidas a aumentar la presión sobre Irán. Washington ya anunció que no habrá más exenciones para las naciones que compran petróleo de Irán en un intento de reducir a cero las exportaciones petroleras de Teherán. Además, designó a la Guardia Revolucionaria iraní como grupo terrorista, medida que Irán calificó de provocación. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Un funcionario de los Guardianes de la Revolución de Irán aseguró hoy que Teherán no llevará a cabo nuevas negociaciones con Washington y apuntó que Estados Unidos no se atreverá a tomar medidas militares contra Irán.
Yadollah Javani, alto cargo de ese grupo de los Guardianes, señaló que las medidas adoptadas recientemente por Estados Unidos de designar a los Guardianes como grupo terrorista y de enviar al Golfo Pérsico un portaaviones y bombarderos buscan forzar una negociación, pero el funcionario descartó esa posibilidad.
Y en otras noticias, el Papa Francisco reveló el jueves una legislación más estricta que obliga a los clérigos y religiosos a denunciar a la Iglesia cualquier sospecha de agresión sexual o acoso, así como la implicación de la jerarquía católica en estos hechos. Desde Roma tiene el reporte la agencia France Press.
Los sacerdotes y religiosos católicos estarán obligados legalmente a informar al clero cualquier sospecha de agresión sexual o acoso, que será examinada en un plazo de 90 días. El Papa Francisco reveló el jueves una legislación más estricta que implica que la jerarquía de la Iglesia también es condenable en casos de encubrimiento. En un motu propio, una carta emitida directamente por el pontífice, Francisco indica que los crímenes de abuso sexual causan daños físicos, psicológicos y espirituales a las víctimas y dañan a la comunidad de los fieles. Esto no se trata de un hecho penal, sino de procedimiento que también brindan un impulso necesario de empoderamiento a las comunidades para denunciar y también para reaccionar cuando la jerarquía no está a la altura de la tarea.
Denunciar y anche reagire quando la leadership non è proprio all'altezza.
Entre las novedades se encuentra la obligación para todas las diócesis del mundo de contar para junio de 2020 con uno o más sistemas estables y fácilmente accesibles al público para presentar informes sobre los abusos sexuales cometidos por clérigos y religiosos, el uso de pornografía infantil y la cobertura de los mismos abusos. No obstante, el Papa Francisco deseó que el secreto confesional siga siendo absoluto e inviolable, lo que excluye una denuncia de hechos de este tipo realizados por un fiel durante la confesión.
A las 6:48, la última intervención aquí en Radio Martí Noticias, de 5 a 7 de Lázaro Domínguez. Y hay buen tiempo para la Florida, pero algún frentecillo por allá por Luisiana. Así que tiene usted la palabra, Lázaro.
Bueno, Rafael, ese frentecillo de allá de la Luisiana se va a convertir esta noche en estacionario. De manera que comenzará a comportarse, como dije, como un frente estacionario, sin afectar el sur de la Florida ni la región occidental de Cuba en el curso de este fin de semana, donde reinarán las temperaturas cálidas. De manera que se queda por la Luisiana el frentecillo. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en hora de la tarde, con chubascos y tormentas aisladas, más frecuentes en la región occidental. Será un día cálido con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en el litoral norte oriental, poco oleaje en el resto de la costa norte, mar tranquila en la costa sur. Rafael, para ti, tu equipo y para los amigos de Radio Martí, que tengan un magnífico fin de semana. Hasta aquí el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
A mí no me lo creas porque no soy yo quien lo dice. Lo dice el subdirector del Grupo Empresarial de Comercio de Cienfuegos, Águedo Madruga Torreira, según lo informó el periódico El Nuevo Herald de Miami y lo reproduce el servicio informativo cubanet.org. De acuerdo a este funcionario de la dictadura, a partir del lunes de esta semana, varios de los productos que se vendían sin restricciones están siendo racionados con el objetivo, según él, de evitar el acaparamiento, como parte de varias medidas que el gobierno de esa provincia ha decretado en vista del gran desabastecimiento reinante en la isla, el cual se acrecienta por día. Así pues, y siempre de acuerdo a lo expresado por el compañero Madruga Torreira, tal como lo reportan los medios antes citados, a través de la libreta de abastecimiento se racionarán los chícharos a razón de 5 libras por familia. De igual manera, una familia de 4 miembros podrá comprar un paquete de salchichas cada 3 meses, el arroz y los frijoles 5 kilogramos por persona, el aceite 2 botellas por persona, y solo podrán comprarse 2 kilogramos de pollo por consumidor en los mercados ideales. En cuanto al combustible, el reportaje cita a un anónimo participante en la reunión del Pleno del Partido Comunista, el cual narró que el representante de la refinería Camilo Cienfuegos explicó que solamente están refinado el petróleo que tienen de reserva. Nos han llamado a economizar todo el combustible que podamos, dijo. Este es pues el panorama en la provincia de Cienfuegos, y yo no tengo indicativo alguno de que la situación sea diferente en las otras provincias cubanas, de las cuales en estos momentos nos informa que estén adoptando medidas similares a lo decretado para los cienfuegueros. No se te vaya a olvidar que la culpa es de los americanos. No se te vaya a olvidar que la revolución, el partido, el gobierno, nuestros sacrificados dirigentes y el pueblo combatiente llevan solamente 60 años tratando de aprender a cultivar la tierra, a producir, a pagar sus deudas, a luchar contra la corrupción, los desvíos de recursos, los huracanes y las conjuras internacionales. Y ten paciencia, caray, porque resistiremos hasta vencer. Lo malo es que al paso que vamos, el sombrero llegará cuando no nos quede cabeza.
Como ya es usual, los viernes son viernes de estrenos cinematográficos aquí en Estados Unidos y Alejandro Escalona menciona algunos de ellos.
Estas son algunas de las películas que se estrenan esta semana en Estados Unidos.
We should form a club, a brotherhood.
Comenzamos con Tolkien, una cinta biográfica sobre la vida del escritor J.R. Tolkien, autor de The Hobbit y El Señor de los Anillos.
Change the world through the power of art.
Music, poetry.
And what about Tolkien?
Parte del elenco lo integran Nicholas Holt en el papel de Tolkien, Lily Collins, Anthony Boyle y Patrick Gibson. El director es Dom Karukowski.
We're not nice women. We're con artists.
Aparte de Tolkien, esta semana también se estrena en el cine The Hustle, una comedia dirigida por Chris Addison.
Sir.
She must mean pheasants.
Don't worry, darling. She's a terrible shot.
Otra que se estrena es Pokémon Detective Pikachu. El detective Harry Goodman desaparece misteriosamente, lo que obliga a su hijo a realizar una investigación.
I don't know. Maybe Harry got in too deep.
Una amnistía de todos para todos.
Esto es de The Silence of Others, dirigido por Almudena Carracedo y Robert Baar.
Yo estoy obligado a convivir a escasos metros de donde vivo con la misma persona que me torturó.
Y producido por Pedro Almodóvar. El silencio de otros es un documental ganador de múltiples premios internacionales sobre los peligros del fascismo y la España posfranquista. Alejandro Escalona, voz de América.
Tres cubanos van a pelear hoy en aquí en el sur de la Florida, entre ellos Jairon Socarrás. Edemio Navas informa.
Muchas gracias, saludos amigos. Tres pugiles cubanos combatirán hoy viernes por la noche en el Seminole Hard Rock Casino en Hollywood, acá en el sur del estado norteamericano de la Florida. El principal combate será entre el cubano Jairon El Majazo Carrás, el muchacho de Marianao, quien se enfrentará contra Jesús Martínez, natural de Montería en Colombia y residente en Hollywood, en el sur del estado de la Florida. Jairon El Majá se mantiene invicto en 21 combates, de los cuales ha ganado 13 por la vía rápida. En su anterior pleito derrotó a Carlos Ruiz el 1 de marzo de este año. Jesús Martínez, por su parte, tiene un récord bastante bueno. El colombiano acumula 25 victorias, de las cuales ganó 12 por la vía rápida, casi el 50%, y ha perdido 7 peleas, 4 por la vía rápida. Su última pelea fue frente a Melvin López el 22 de marzo pasado, donde perdió por decisión unánime en 6 rounds. En este cartel veremos en acción a otros dos peleadores de la mayor isla de las Antillas. El veterano colombiano Bradis Prescott rivalizará contra el invicto cubano el habanero Liván Navarro, quien tiene 10 éxitos sin derrota. Prescott acumula 31 triunfos y perdió 16 peleas. Y el otro cubano que verá acción hoy viernes por la noche acá en Hollywood será el guantanamero Irosbani Duvergel en el peso supermediano, quien rivalizará contra Jared Fenderson con 4 victorias y 10 derrotas. Duvergel se mantiene invicto en 5 combates. Y hoy viernes va a continuar la segunda ronda de la serie playoff de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos. Y a las 9 de la noche, hora de Cuba, el equipo de Houston recibirá en su casa al quinteto de Golden State, el actual campeón de la NBA, con la serie a favor del equipo Golden State 3-2. Precisamente Golden State ha jugado 3 partidos en su casa y todos los ganó, mientras que los 2 encuentros que se realizaron en Houston significó victoria para el quinteto de Houston. Por último, quiero señalar de que hoy viernes tendremos un total de 15 partidos en la continuación de las Grandes Ligas de Béisbol, donde veremos en acción a varios lanzadores latinoamericanos, incluyendo un duelo entre dos zurdos. José Quintana lanzando por los Cachorros a las 2:20 de la tarde de hoy viernes en Chicago contra los Cerveceros de Milwaukee, que va a defender del cubano Gio González, buscando su primera victoria este año con el equipo de los Cerveceros. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
A las 6:58 estamos ya terminando, pero antes de irnos, pues aquí estamos con titulares de algunas de las principales noticias.
El régimen cubano amenaza con aplicar la ley Mordaza por la crisis económica y el descontento popular, consideran opositores y periodistas independientes.
En Cuba, diputado del Parlamento rechaza justificación de Mariela Castro para cancelar la conga contra la homofobia.
Diputados costarricenses manifiestan su preocupación por la firma de un convenio educativo con Cuba por el adoctrinamiento comunista.
9 años de prisión y confiscación de bienes pide la Fiscalía en Las Tunas a un exitoso productor de carne de cerdo.
La dama de blanco Yolanda Santana Ayala no podrá salir en libertad condicional.
Entra en vigor la subida de aranceles de Estados Unidos a China.
El líder opositor venezolano Juan Guaidó acusa al gobierno de Nicolás Maduro de terrorismo de Estado.
Y Estados Unidos incauta un buque de carga de Corea del Norte que era utilizado para suministrar carbón al país, pero que estaba violando las sanciones.
Radio Martí Noticias.
Llegamos así al fin de Radio Martí Noticias. Hoy es viernes y hemos estado aquí Teudy Giró, Maite Rodríguez, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Gracias por la atención.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.